@urosarioradio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Hoy en un programa que hemos dado a llamar Elecciones y Migración, para analizar las propuestas de los diferentes candidatos a los puestos de elección popular, particularmente a las alcaldías, sobre el tema de la migración venezolana. En los últimos meses, particularmente en los últimos años, con la llegada de los ciudadanos venezolanos, el tema de Venezuela se ha convertido en uno de los temas más importantes de los gobiernos locales. Recordemos que los anteriores alcaldes, los que están de salida, los que tendrán que entregar el próximo 31 de diciembre el cargo, no tenían dentro de sus planes de gobierno, no tenían dentro de sus políticas públicas estructurada una respuesta para la atención de los ciudadanos venezolanos. Recordemos que el fenómeno migratorio nos toma por sorpresa y como nos tomó por sorpresa ese fenómeno migratorio, fue necesario que ellos tuvieran que improvisar dicha respuesta. Recordemos que algunos acápites, particularmente el acápite de educación, el acápite de salud, el acápite de inserción laboral, pero también el de seguridad, han tenido que ser abordados por los alcaldes y gobernadores. Hay ciudades, según el documento de política pública, COMPES, Política Social y Económica, se hizo un ejercicio en el cual se declararon tres categorías de municipios: los municipios de zona de frontera, los municipios por los cuales se hace tránsito la migración y los municipios y ciudades a los cuales está llegando esa migración. El día de hoy tenemos un programa dedicado a ese tema, a las elecciones locales y la migración. Vamos a hacer un abordaje. La Universidad del Rosario, junto a la Konrad Adenauer Stiftung y la Radio Cadena Nacional, es decir, RCN, han hecho un ejercicio que se llama Reto Electoral. Eso lo hicieron para la presidencial, pero también lo hicieron para las alcaldías. La primera pregunta que se les formuló a los candidatos, pues fue precisamente la pregunta sobre el tema migratorio. Vamos a escuchar a algunos de los candidatos, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Nos gustaría cubrir todas las ciudades, particularmente ciudades de frontera que tienen un especial reto: Cúcuta, Riohacha, Arauca, incluso municipios como Ipiales, al sur del país, donde la migración también se ha convertido en algo importante. Pero lamentablemente, hay que decirlo, varios de los candidatos no han contestado la pregunta o no han subido su video. Nos dedicaremos principalmente a la ciudad de Bogotá. Finalmente, pues es la ciudad donde está la sede de la Universidad del Rosario. Pero lo que sí quiero decir es que este no es un tema que únicamente le compete a Bogotá. Bogotá tiene aproximadamente el 22% de la migración venezolana, pero la migración es muchísimo más extensa. Tres ciudades concentran el 33% de esa migración, a saber, Barranquilla y también la ciudad de Medellín. Para el programa de hoy nos acompaña, como siempre, el vicepresidente de la organización Ávila Monserrate, Compromiso Democrático, el profesor Chomin Laceras. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Un saludo y saludos a toda la audiencia de este programa.
Y también para hacernos el acompañamiento y para hablar en el programa de hoy, conocer su perspectiva, nos acompaña el primer candidato colombo-venezolano, el que hasta donde sabemos por el momento es la única persona de origen colombo-venezolana que se ha inscrito para participar en la actual contienda electoral. Él aspira a un cargo al Consejo de Bogotá. Nos acompaña hoy Carlos Bielma. Carlos, bienvenido.
Muchísimas gracias. Un gusto para mí estar con ustedes dos.
Bueno, empezamos por el principio. Y me gustaría preguntarle a Carlos, ¿por qué un candidato colombo-venezolano?
Bueno, esto primero que nada es un momento histórico. hace más de 200 años un venezolano no participaba en política en Colombia, y creo que es parte de sumar a las soluciones que se pueden dar desde el Consejo de Bogotá, en este caso, para nuestra migración colombo-venezolana, venezolana y de colombianos retornados.
De acuerdo. Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a escuchar algunas de las preguntas que se hicieron en Reto Electoral, particularmente la pregunta que esbozó el Observatorio de Venezuela a los candidatos a los puestos de elección popular, y vamos a analizar la respuesta primero de los candidatos de la ciudad de Bogotá. Vamos a analizar la respuesta de los candidatos de la ciudad de Medellín. En el caso de Barranquilla, hay que decirlo, el que tiene casi el 80%, el señor Pumarejo, no respondió la pregunta, así que iremos a Cali a tratar de contestar la pregunta. Como les decía, lamentablemente, en ciudades tan importantes para el tema migratorio como Cúcuta, la respuesta no se ha dado. Vamos a escuchar la respuesta, la pregunta que hizo la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, respecto al tema migratorio.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los migrantes venezolanos que han llegado al país van a permanecer aquí en el mediano y largo plazo, ¿cuál será el enfoque en su plan de gobierno para la atención y la gestión migratoria? Queremos saber si ese enfoque estará más orientado hacia la educación, hacia la seguridad o hacia la inserción laboral.
Esta fue la pregunta que hicimos en el contexto de Reto Electoral. Es una pregunta elaborada por el Observatorio de Venezuela, presentada por la directora del observatorio, la profesora Francesca Ramos. Como lo ven, centramos la dinámica en tres temas: en el tema educativo, en el tema de inserción laboral o en el tema de seguridad. Obviamente esa pregunta tiene su trampa, y es que dependiendo de la respuesta que daba cada uno de los alcaldes, pues uno puede ya empezar a ver cuál es el enfoque de cómo se va a manejar el tema migratorio. Obviamente, si una persona dice que lo va a manejar desde el tema de educación, asume que el tema migratorio es un tema de largo aliento, que implica empezar a trabajar en las estructuras educativas que den la dinámica de la integración y de la inserción migratoria. Los que lo abordan por el lado de la inserción laboral, pues sin lugar a dudas asumen un enfoque economicista de la migración, que es también una de las dinámicas, ¿no? Dentro de la dinámica que vivimos hoy con el tema migratorio, uno de los temas es cómo hacemos para que esa migración se vuelva absolutamente productiva. Y finalmente, tal vez la que menos deseamos es el tema de la seguridad, pero que está presente. No olvidemos que, según las últimas encuestas, en casi todas las ciudades capitales de Colombia, la seguridad es uno de los parámetros que más está llamando la atención. Vamos a escuchar la respuesta del que menos posibilidades tiene al que más posibilidades tiene de ser alcalde de Bogotá. Ya con eso dije cuál va a ser el nombre de la persona que vamos a escuchar. El señor Holman Morris es en este momento el que, dentro de los cuatro candidatos que tiene la ciudad de Bogotá, es el que tiene más posibilidades. Escuchemos la respuesta que dio Holman precisamente a la pregunta que formuló el Observatorio de Venezuela a través de su directora, Francesca Ramos.
Bueno, mi propuesta para nuestros hermanos venezolanos, primero que todo, el respeto integral a los derechos humanos. Segundo, impulsar el estatus migratorio para que con él pueda formalizar las posibilidades de trabajo y seguir adelantando la ruta humanitaria que se ha establecido en la ciudad de Bogotá para atender el tema humanitario de nuestros hermanos venezolanos. Pero sigo insistiendo, la mejor política como alcalde de la ciudad de Bogotá es decirle al gobierno de Iván Duque que no siga impulsando la guerra civil en Venezuela. Colombia debe propender por el diálogo en la hermana República de Venezuela, porque encuentren una salida y se llegue rápidamente a una democracia consolidada en Venezuela. Sabemos que cualquier drama humanitario al que más va a impactar es a la nación, a nuestra querida Colombia.
Si escuchamos a Holman, pues él es uno de los candidatos que no pierde encuesta en Twitter. Si ustedes van a busquen cualquier encuesta en Twitter y verán que Holman siempre aparece punteando y parece ser el candidato preferido de Twitter. Arranquemos, Chomin. Bueno, opiniones, impresiones al respecto de la respuesta de Holman.
Sí, yo quería enmarcar, hacer como una pequeña introducción antes, y es decir que por lo que yo he podido observar, el tema migratorio no ha sido realmente un tema de campaña importante en estas elecciones regionales y locales, ¿no? En este sentido, felicito, digamos, esta iniciativa que llevó a cabo RCN Radio con el impulso de la CAS y de la Universidad Rosario para preguntar sobre este tema, que sí es un tema, digamos, que tiene impacto nacional y ha estado en la agenda de Colombia. Sin embargo, creo que los candidatos han sido muy cautos con el tema migratorio. Entiendo, porque es un tema espinoso, un tema que tiene sus recovecos, ¿verdad? Y sus trampas también, y han sido en general muy, muy cautos. Para analizar un poco está la respuesta de Holman, y creo que es una respuesta que vamos a verlo más adelante, se repite de alguna manera en las respuestas que dan el resto de los candidatos. Me llama la atención que de alguna manera todos, de alguna u otra forma, dicen que van a continuar las políticas que el actual alcalde de Bogotá ha desarrollado en la ciudad. Y él y Holman Morris me llamó la atención especialmente porque ha sido un candidato, digamos, de especial oposición a esta administración. Y sin embargo, él dice, no lo nombra expresamente, pero da a entender que va a continuar las políticas que el actual alcalde ha hecho, lo cual indica que las políticas que en el tema migratorio ha llevado el actual alcalde, pues gozan de cierto reconocimiento, ¿no? Y hablan bien de la gestión que en este sentido él ha hecho. Entonces, me llama mucho la atención que un candidato de oposición, digamos, que forma parte del grupo de Petro a nivel nacional, haya hecho esa afirmación. Por lo demás, él introduce un elemento, digamos, ya de carácter político, que es el señalamiento a Duque de que no continúe, según su criterio, atizando pues la controversia con el gobierno venezolano. Pero creo que eso es un tema que está absolutamente fuera de la discusión que debe darse en un ámbito regional o local.
Carlos, tú eres parte del Centro Democrático, eres el candidato. ¿Con qué número estás en el tarjetón?
Con el número 30.
Con el número 30. Estás en la otra orilla. ¿Cuál es tu opinión respecto de la postura de Holman Morris, teniendo en cuenta al partido al que perteneces y la dinámica, pues precisamente, de una ala política en Colombia que ha sido bastante particular frente a los temas de Venezuela? Sí.
Primero, no se puede culpar al presidente de la República ni al gobierno nacional del problema de la migración venezolana. Yo creo que la migración venezolana es algo que ocurre no porque el ciudadano venezolano quiera salir del país, sino porque tiene la necesidad de salir del país. Iván Duque en ningún momento ha propiciado la salida del migrante venezolano de Venezuela. Y segundo, sí, creo que hay que mejorar, sin duda alguna, la ruta de atención al migrante que Enrique Peñalosa, de la mano de Miguel Uribe Turbay, diseñaron y pusieron en práctica. Ha sido de gran ayuda, pero sí tiene que ser mejorada.
De acuerdo. Yo creo que en el caso de Holman estamos frente a uno de los casos más importantes de lo que es la polarización en Colombia. Finalmente, muchas cosas en Colombia son leídas desde el uribismo y desde el antiuribismo, y el sector petrista es una de las fuerzas más importantes desde el antiuribismo. Llama la atención, creo que también resalto lo mismo que hace Chomín, que reconozca que el actual alcalde tiene un programa, digamos, una política pública hacia la migración que debe ser continuada. Uh-huh. Eso es tal vez uno de los criterios que hay que resaltar, porque finalmente en Bogotá se está dando algo importante frente a la materia. De hecho, pues por comunicación e información que hemos tenido de la administración distrital, hay que reconocer, de las pocas cosas que se le reconocen al señor Peñalosa, que particularmente con el tema de la migración ha sido uno de los actores políticos con una clara línea de defensa del fenómeno migratorio. Incluso una expresión que me llegó, que había dicho el alcalde, me parece muy poderosa, y es que como en Bogotá todos los colombianos son bogotanos, el caleño, el paisa, el costeño, cualquier persona que por una u otra razón se ha venido para Bogotá, ya sea en su propia, por su propio trabajo, porque su abuelo o su tío. Bogotá es una ciudad que se compone de los foráneos, de ahí que incluso en algún momento a un precandidato del Centro Democrático le fuera tan duro cuando trató de esbozar la diferencia con otro candidato del Partido Verde, otro precandidato, diciéndole que como era él era pastuso, que Bogotá para los bogotanos, y de inmediato todos los bogotanos salimos a responder que Bogotá no es de los bogotanos, Bogotá es de todos los que somos de Colombia. Bogotá es una ciudad de recepción. Y me llamó poderosamente la atención que el alcalde Peñalosa dijo que un venezolano, sin importar que sea de Caracas, de Maracaibo, que sea de Táchira, de Zulia, de Carabobo, de Amazonas, es un bogotano más. Porque al igual que en Colombia, no importa la región, cuando llegas a Bogotá te conviertes en bogotano. Incluso al pobre Chomín, que ya lo cruzan con bogotano y se camufla como bogotano, según algunos de nuestros amigos. Vamos a escuchar la segunda respuesta a la pregunta desde otro de los candidatos a la elección en la ciudad de Bogotá. Vamos con el candidato que va en el tercer lugar de preferencias de la ciudadanía, según las últimas encuestas, particularmente según la última encuesta que se hizo para la revista Semana, para Blue y para otros medios. Como ustedes ven, estamos recurriendo a la información que hay en diferentes medios, no solamente a los de una sola casa editorial. Escuchemos al señor Miguel Uribe Turbay.
Siempre he sido y seguiré siendo solidario con los migrantes venezolanos. Soy consciente de las necesidades que tienen, especialmente los niños, que migrantes o no son niños y necesitan toda la atención social en salud, integración social y educación. Lo más importante es ofrecerles oportunidades de trabajo a los venezolanos, proteger a las mujeres de la trata de personas o explotación sexual. Vamos a regularizar el estatus migratorio y con permisos especiales de permanencia o de trabajo, darles alternativas reales, combatir la xenofobia, pero también obligar a que se cumplan las normas. Es muy importante resaltar que el venezolano que no cumpla las normas y se le compruebe la comisión de un delito, tendrá que ser deportado inmediatamente. Pero de lo contrario, apoyaremos y trabajaremos en equipo con los venezolanos, generando oportunidades para todos, para los colombianos y venezolanos, con el programa más ambicioso de empleo para Bogotá y Colombia.
Esta es la respuesta de Miguel Uribe Turbay, un candidato que representa a varios partidos. De hecho, si uno va a la historia de Colombia, esta candidatura hubiera sido imposible hace 40, 50 años, que un mismo candidato representara al Partido Liberal y al Partido Conservador era impensable, pero pasó. El señor Uribe Turbay representa al Partido Liberal, representa al Partido Conservador. También representa, y no se puede negar, a la fuerza política que hoy gobierna la ciudad. Es decir, él fue el secretario de gobierno del señor Peñalosa y se presenta como candidato para darle continuidad en parte al proceso de Enrique Peñalosa. Recordemos, y él de hecho creo que lo dijo en alguna entrevista pasada, él no fue parte del equipo de Peñalosa para la alcaldía, él hacía parte del equipo de Rafael Pardo, quien era el candidato en ese entonces del Partido Liberal, pero que Enrique Peñalosa lo llamó y él no tuvo ningún problema en convertirse en el secretario de la ciudad de Bogotá. También fue presidente del Consejo de Bogotá, estuvo en estos diferentes cargos. Chomín, ¿qué te deja la respuesta del señor Uribe Turbay?
No, bueno, va un poco en línea con lo que dije antes, creo que refleja pues la intención de continuar las políticas que ha habido hasta el momento. Me parece que es políticamente correcto, digamos, todos los señalamientos que hace, si pone lo que son los puntos claves del tema de la migración, pues los coloca en su discurso. Sin embargo, creo que hace una mención que no solamente él, sino que los dos candidatos punteros, y lo vamos a ver más adelante también, lo hacen, y es que una vez que hace este discurso, digamos, que lo calificó de políticamente correcto, hace una coletilla donde dice, bueno, pero a los que se porten mal los vamos a castigar, los vamos a deportar o los vamos a reprender. Entonces, esta coletilla a mí me parece que la hace, por lo demás también la hacen los dos candidatos punteros en la respuesta que vamos a ver a continuación. Me parece que es absolutamente innecesaria, porque creo que cualquier persona que infrinja la ley, sea venezolano, sea colombiano, sea ecuatoriano, sea norteamericano, pues por supuesto se le tienen que aplicar las leyes. Entonces, decirlo expresamente, me parece que ya hay ahí como una primera pequeña cesión al tema de abrir las puertas de alguna manera al asunto de la xenofobia, ¿no? No creo que esté la intención de hacerlo, por supuesto, no. Pero creo que es tan difícil manejar el tema de la migración a nivel electoral que los candidatos de alguna manera ceden un poco a esa tentación y se ven como en la obligación de decir, bueno, pero nosotros vamos a ayudarlos a todos y vamos a hacer las políticas necesarias para integrarlos, pero el que se porte mal lo vamos a meter preso. Entonces, yo creo que los candidatos políticamente deberían de tener mucho, mucho cuidado en eso, porque cualquier ciudadano, sea venezolano o colombiano de cualquier otro lado, que infrinja la ley, por supuesto tiene que ser sancionado y le tienen que aplicar las leyes y sanciones que correspondan.
Carlos, este es el candidato de tu partido. De hecho, pues todos recordamos lo aparatosa que fue su, digamos, selección como candidato del partido, porque veníamos con Ángela Garzón. Ocurre un proceso de consulta al interior del partido a través de una encuesta y finalmente deciden hacer a Ángela a un lado, que hoy se encuentra creo que con Carlos Fernando Galán, y el señor Miguel Uribe se convierte en el candidato del Centro Democrático para la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es tu percepción respecto a la respuesta que nos ha dado el candidato a la alcaldía?
Bueno, mucho de ese plan que se diseña, que esboza Miguel en su declaración, Lo diseñamos juntos. Fue una gran oportunidad para nosotros poder trabajar con una persona que ya viene con experiencia política y pública, en la gestión pública. Pero te puedo decir que estamos en concordancia con esa visión. Sí necesitamos regularización, sí necesitamos abrir el abanico a las organizaciones sociales para que participen, reciban apoyo de la institucionalidad, para que ellas a su vez puedan apoyar a la migración, y también necesitamos mecanismos que se crearán desde el Consejo de Bogotá para poder regularizar, estabilizar y que esa migración sea parte de la ciudad.
Gracias, Carlos. Y respecto al señor Uribe Turbay, pues hay que decirlo, es un proceso de continuidad del alcalde Peñalosa, no se puede negar, finalmente era su secretario de gobierno, tiene lo bueno y lo malo de la política porque tiene el apoyo de los grandes partidos, pero parece que ese apoyo le ha causado un daño muy fuerte en su propia postulación política. En Colombia, tristemente, pareciera como si los partidos políticos perdieran validez, perdieran credibilidad, y de hecho los dos candidatos que van punteando se han caracterizado precisamente por separarse, una de los partidos tradicionales y el otro no solamente de los partidos tradicionales, sino de todos los partidos, y presentarse supuestamente por firmas alegando independencia. Llama la atención, me parece que el tema de infancia es un tema que en Bogotá tiene una trascendencia. Yo reconozco el trabajo que viene haciendo Gladys San Miguel respecto a ese tema puntualmente. Ha sido una persona que asumió la Secretaría de Integración Social para este último tramo, pero que lo ha hecho con muy buen criterio y con la protección de los niños, que es uno de los temas más difíciles, sobre todo en el transporte público colombiano. Recordemos que durante un periodo muchos niños eran vistos en Transmilenio con sus padres venezolanos, pero que el distrito ha puesto al servicio de esos niños unos jardines para que puedan estar, y creo que eso es fundamental. Un niño no debe estar en la calle, un niño no debe estar pidiendo dinero, no puede convertirse en un argumento para sensibilizar o en un instrumento para utilizarlo y buscar mejores recursos. Por el contrario, la alcaldía ha contestado de una muy buena manera y eso no se puede negar. Y hay una cosa que comparten todos los candidatos, y es que si bien Bogotá ha avanzado esas políticas, hay que sostenerlas, y eso llama la atención más en una ciudad que tiene el 22% de la migración venezolana. También hay que decirlo, en la respuesta del candidato, si lo iba a abordar desde su plan de gobierno a partir de la educación, la seguridad o la inserción laboral, él contesta que lo va a hacer a partir de la inserción laboral. Creo que en el caso de Holman no lo dijimos, pero Holman y Miguel Uribe comparten la misma versión del tema. Ellos quieren ver el tema desde la inserción laboral. Llama poderosamente la atención. Hoy tengo que hacer un paréntesis para varias cosas. La primera, este es el primer programa que hacemos desde Esto no es una frontera, esto es un río, desde la radio de la Universidad del Rosario, desde una radio universitaria que será transmitido de forma constante y continua en Venezuela. Antes ya habíamos hecho algunos ejercicios, Radio Caracas Radio había acompañado algunos de los procesos del observatorio, hicimos un programa con Taís Peñalverde, hicimos un programa con el profesor Tomás Páez, que también fue transmitido. Hemos hecho algunos ejercicios con el espacio de radio de la mañana de Trujillo, igual en la tarde, pero de ahora en adelante, y gracias a uno de nuestros invitados que estuvo hace un par de programas con nosotros, Elías Santana nos va a llevar a la radio venezolana a través de radiocomunal.com.
Radiocomunidad.com.
Y hoy en la mañana estuve hablando con Elías precisamente en Habla Caracas, haciendo parte de este ejercicio. Ahora vamos a estar en radiocomunidad.com todos los días, todos los lunes a las 8 de la noche. Vamos a transmitir el programa de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, y a toda la población venezolana que nos sigue, les decimos que nos pueden enviar sus preguntas utilizando el numeral Esto No Es Una Frontera, y serán contestadas hacia la parte del final. Van a ver que tenemos un contenido específicamente para aquellos que están interesados en los temas migratorios. Entre tanto, yo creo que vamos a tener que ir a la ciudad de Caracas a escuchar la audiocolumna del profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos envía ese análisis de lo que está pasando en Venezuela, en Caracas, y así poder saber cuáles son los temas que están moviendo al país venezolano. El profesor Antonio Delicio hace parte de la Cátedra Venezuela, un espacio que compartimos con la Konrad Adenauer. Escuchemos a Antonio desde la Universidad Central de Venezuela.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente, buenos días Ronald, buenos días a todos los que están en el estudio. La noticia que sigue causando polémica en Venezuela tiene que ver con la aceptación de Venezuela en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sigue causando polémica por cuanto, como sabemos, hay un informe de la alta comisionada que cuestiona precisamente el cumplimiento y la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y por lo tanto se convierte en una especie de exabrupto que precisamente un país cuestionado, el más cuestionado en toda América Latina, haya tenido esa posibilidad. La votación fue la más baja, apenas consiguió 105 votos, mientras los demás representantes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas superaron los 170 votos. De todas formas, sigue siendo un elemento importante considerar que el mundo no necesariamente ve a Venezuela como la mayoría de la democracia occidentales, y en ese sentido hay que entonces entender que en general en el planeta hay una gran mayoría de países que presentan un grave déficit democrático, y por eso esta situación en el Consejo de Derechos Humanos. Otra noticia que ha causado particular impacto y que pone en dificultades también y muestra las dificultades que es el régimen sancionatorio que Estados Unidos y la Unión Europea trata de establecer contra la administración de Maduro, es la denuncia que se hace desde Brasil de la contaminación de las playas brasileñas por hidrocarburos, por petróleo. Y en Brasil dice que es un barco fantasma petrolero que estaba transportando petróleo venezolano. Es decir, que el régimen sancionatorio, particularmente de Estados Unidos contra PDVSA, tiene en este caso, muestra en este caso que las sanciones no son todo lo efectiva que se aspirara contra la producción petrolera venezolana, sabiendo que es una decisión de la administración Trump pensar que así de esa forma debilita al régimen venezolano, al régimen de Maduro. Otro aspecto que llama también la atención sobre la capacidad que tiene la administración Maduro para reinventarse en este atrincheramiento que ha logrado contra las sanciones es, por ejemplo, la decisión que anuncia Maduro de darle a cada gobernación, recordemos que las gobernaciones corresponden a los estados, que son las figuras de ordenamiento territorial equivalente a los departamentos allá en Colombia, una mina, cada gobernación una mina del arco minero del Orinoco. Sabemos que también el oro venezolano está bajo un régimen de sanciones importante, pero en el caso, así como se ha logrado traficar ilegalmente petróleo, en el caso del oro es mucho, mucho más fácil. Y si ahora le suman que cada gobernación va a tener esa posibilidad, la situación se convierte realmente en un factor a determinar acerca de las posibilidades de que el régimen sancionatorio contra el oro venezolano pueda ir en la búsqueda de lo que cada gobernación pudiese estar haciendo. Y finalmente, el último anuncio que hizo Maduro, importante, fue el aumento del salario, un aumento del salario importante en términos de la cantidad, pero muy insuficiente, no llega a cubrir el 10% de la canasta alimentaria, el 91.5%, de acuerdo a una encuesta que salió publicada en estos días, dice que los venezolanos opinan que con Maduro, mientras se permanezca en el poder, no hay realmente salida. Finalmente, hay que destacar que Juan Guaidó está llamando una movilización para el 16 de noviembre, una movilización nacional en contra de la carestía, en contra del alto precio. Bien, todo por hoy y hasta la próxima semana.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Escuchábamos al profesor Antonio Delicio, quien desde la Universidad Central de Venezuela nos hace todas las semanas un breve resumen sobre el acontecer político nacional e internacional de Venezuela. Chomín, tenemos varios mensajes para nuestros internautas y para aquellas personas que hacen parte de U Rosario Radio, para aquellos que nos escuchan desde Caracas ahora en radiocomunidad.com, pero también en la plataforma, en la página del Espectador, en el artículo que publicamos como observatorio dentro del periódico más antiguo de Colombia, también a quienes nos acompañan desde La Silla Vacía. Todos los jueves con el artículo de La Silla Vacía van a encontrar tanto Esto No Es Una Frontera como también aparte del podcast de Encuentro con la Migración. ¿Cuál es la información cultural? Vuelve el Festival de Cine Colombo-Venezolano, Chomín.
Sí, bueno, nuevamente este año, al igual que el año pasado, vamos a tener el Festival Binacional de Cine Colombia-Venezuela. Esta es la quinta edición de este festival. Tenemos que recordar que las tres primeras ediciones fueron en el formato de un festival binacional en la frontera. El festival se hacía entre las ciudades de Cúcuta y San Cristóbal. Pero bueno, por las razones que todos conocemos, las dificultades que se están viviendo, especialmente en Venezuela, pero en general en toda la región fronteriza, en los dos últimos años se decidió hacerla en Bogotá y en Caracas. La fecha de Caracas todavía no está definida. El festival va a ser inaugurado este día jueves, el próximo jueves 24, y la parte comercial va a comenzar desde el día 25 hasta el día 30. Se van a presentar 7 largometrajes venezolanos, algunos de ellos pues son de última factura, como por ejemplo Pequeñas Historias, que ganó el Festival de Cine Venezolano en Mérida el pasado mes de junio, ¿no? También en esta oportunidad se van a presentar las películas Voy por ti y La Familia, que son dos largometrajes que, aunque parezca mentira, pues se sigue haciendo cine en Venezuela. Son largometrajes de ficción, todos estos tres, muy, muy importantes. Y en el campo de del cine documental se van a presentar una película muy interesante que se llama Cap Dos Intentos, que es un film de Carlos Oteiza sobre la figura del expresidente Carlos Andrés Pérez, que tuvo mucho, mucho éxito cuando se exhibió. Se va a presentar también el documental Cabrujas en el País del Disimulo, un documental sobre la vida y obra de este intelectual, dramaturgo, escritor, poeta venezolano que marcó grandemente, digamos, sobre todo a partir de la década de los 80, todo el acontecer venezolano. Y finalmente se va a presentar también un documental sobre la vida del pintor Osvaldo Vigas. Se llama El Vendedor de Orquídeas, un documental hecho por su hijo Lorenzo Vigas, que es un cineasta joven venezolano que ha ganado importantes premios internacionales. Y como punto especial se va a proyectar la película Araya, que es un documental realizado por Margot Benacerraf en el año 1959 sobre la explotación en las minas de sal de Araya en el oriente venezolano. Es un film que ya tiene muchos años, que creo que está cumpliendo pues 60 años, y fue un film fundamental en la filmografía venezolana. De tal manera, bueno, que invito a todos los escuchas a que acudan. Este evento se va a realizar en Cine Colombia, Avenida Chile, y allá podrán asistir a todas estas películas.
Para continuar con nuestros anuncios, en este caso textualmente parroquiales, vamos a la ciudad de Cali con el padre Alfredo, uno de esos hombres que desde el servicio social de las comunidades religiosas está haciendo la atención a la migración venezolana. Escuchemos en Cali al padre Alfredo.
Cordial saludos, les habla el padre Alfredo Mosquera de la Pastoral Migrantes de la Arquidiócesis de Cali. Invito a todas las personas en Cali a la gran celebración de la jornada de oración en solidaridad con todos los migrantes y refugiados, colombianos retornados e inmigrantes venezolanos. Esta jornada de oración tendrá lugar el viernes 25 de octubre en la capilla de la Universidad Bautista, carrera 56, 1B112 en Cali. Será la oportunidad de encontrarnos todos las comunidades de fe, unirnos en solidaridad con nuestros hermanos migrantes y refugiados. También tendremos un taller sobre hospitalidad organizado por el Servicio de Jesuitas de Refugiados. Todos están cordialmente invitados este viernes 25 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias y bendiciones.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Elecciones y migración en Venezuela. Retomemos. Ya nos queda poco tiempo para abordar a los dos candidatos que van punteando en la campaña de Bogotá, transmitiendo hoy por Urrosario Radio, pero también por radiocomunidad.com. Y escuchemos lo que propuso la candidata Claudia López Hernández ante la pregunta que formuló el Observatorio de Venezuela para RCN, para la CAS, Konrad Adenauer Stiftung y la misma universidad. Escuchemos la respuesta de Claudia respecto al tema migratorio en Bogotá.
La migración venezolana es un desafío para Colombia. Tenemos que hacer cuatro cosas concretas. La primera es seguir apoyando todos los esfuerzos por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, combatir la dictadura de Maduro, que tiene condenada al hambre a su gente y por eso está migrando. La segunda es mantener el centro de atención al migrante, todos los servicios de atención social y humanitaria que se están dando en Colombia y en Bogotá. La tercera es hacer un esfuerzo enorme en generación de empleo. Los jóvenes, las mujeres, sobre todo las mujeres cabeza de familia, los colombianos mayores de 45 años y los migrantes son los que tienen mayores demandas de empleo. Vamos a hacer un gran esfuerzo, pero con competencia leal con los colombianos, que se cumplan las normas laborales colombianas en esa oferta de generación de empleo. Y lo cuarto también es no confundir solidaridad con inseguridad. Toda la solidaridad, cero xenofobia, pero cualquier extranjero que esté en cosas ilegales, narcotráfico, contrabando, corrupción o inseguridad, lo deportamos y se va de Bogotá. No podemos confundir solidaridad con inseguridad.
Escuchábamos a Claudia López, quien se desplomó o empezó un proceso de desplome. Pasó del 45,9 al 36,6 y ya va en el 31,2. Si la campaña sigue, va a seguir cayendo. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es su impresión sobre la respuesta que dio Claudia López al tema de la migración venezolana? Y esta vez arranco contigo, Carlos. ¿Cuál es la imagen que te da la candidata para el tema venezolano, del cual usted es el único candidato colombo-venezolano al Consejo de
el
Bogotá?
El Consejo de Bogotá, aquí en Bogotá, porque tenemos por allí unos dos más en otras regiones del país, en Cúcuta.
¿En Cúcuta?
En Cúcuta, oh, y tenemos noticia. Uno en una población pequeña en Medellín también. Y eso es una muy buena noticia porque es un proyecto que va creciendo y es el reconocimiento de una realidad migratoria en el país. Yo creo que, bueno, ese paréntesis sobre el tema de seguridad de la aplicación de que lo conversaba Chowmin hace un rato también es innecesario. Si revisamos las cifras de la Policía Nacional, que habla que para la participación en casos ilegales o de robos de venezolanos o migrantes venezolanos es del 2.7% del gran universo de 100. Sí, estoy de acuerdo, coincidimos, hay que mejorar lo que ya existe en materia migratoria, hay que mantener la gerencia de migración, hay que fortalecerla, hay que ayudarla. Ha servido de mucho, pero creo que necesita del apoyo del gobierno nacional y que haya una línea de comunicación y de acciones en relación a eso.
Chomín, ¿cuál es tu percepción sobre la candidata?
Sí, bueno, lo dije al analizar los discursos de los otros candidatos. Creo que va en la dirección correcta, pero también advierto que no se debería dar, digamos, vía libre a estos comentarios que hacen hincapié en el tema seguridad como si fuera un caso, ¿no?, digamos, especial de la migración, así. Creo que eso, lamento que haya esas afirmaciones y creo que, bueno, siempre pues hay el peligro que estas afirmaciones abran el camino. Yo no creo, y lo repito, que haya una intención xenófoba ni nada por el estilo, pero creo que ahí hay un peligro pues de abrir el camino a que la gente que sigue pues a dirigentes tan importantes pues puedan pues interpretar esto de esa manera, ¿no?
Bueno, yo creo que como en algunas operaciones aritméticas, aquí el orden de los factores sí altera el resultado. A mí me molesta la primera respuesta que da, y es la dinámica de la democracia, el retorno de la democracia a Venezuela. Sí. Compró completamente el discurso del presidente Iván Duque y creo que ese es un error, sobre todo para un candidato a la alcaldía de Bogotá. La alcaldía de Bogotá es la ciudad que más está recibiendo migrantes y la que tiene que pensar en el largo plazo del fenómeno migratorio. Y creo que hablar del retorno a la democracia, primero, no es competencia del alcalde, y segundo, independientemente de si Nicolás Maduro cae o continúa en el ejercicio del poder, no podemos simplemente concatenar los dos eventos y pretender o hacer creer que cuando caiga Nicolás Maduro el problema migratorio va a desaparecer, porque pues todos los venezolanos se van a regresar, y eso no es cierto. Haber comprado el discurso del gobierno y ponerlo como el inicio, además porque no es solamente para este espacio, sino para varios espacios, en diferentes debates, ha estado utilizando eso como el primer elemento, el llevar el tema también hacia la lógica política con Venezuela, lo cual considero que no es pertinente, porque en efecto entrega una mala interpretación para el público.
No, y quería agregar también, se me olvidó decirlo en la primera intervención, que cuando hablan de que alguien que cometa un delito será deportado, creo que es la afirmación, deportado a Bogotá, y eso reafirma la falsedad, digamos, de este tema, porque si alguien comete un delito y tiene que ser, por las leyes colombianas, objeto de deportación, no va a ser deportado de Bogotá, va a ser deportado de Colombia, fuera de Colombia. Entonces, porque de nada se hace sacar a alguien de Bogotá y que se vaya, no sé, a Medellín o que se vaya a Tolima, ¿no?
Y que eso también, también depende del estatus migratorio.
Creo que eso, de alguna manera, refleja, digamos, la falsedad de ese discurso en esos términos.
Desconocimiento.
Sí, a mí, digamos que de las preguntas o de los diálogos que hemos tenido con algunos de los actores políticos en Colombia, siempre hemos notado que hay una parte de la izquierda y de la centroizquierda que tiene debilidades estructurales a la hora de abordar el tema, lo cual me parece preocupante porque en Colombia, y de hecho más adelante le tengo una pregunta a Carlos sobre eso, el tema lo está tomando un sector político, lo cual puede ser dañino en el largo plazo. Pero no podemos dejar sin abordar al último candidato de esta contienda por Bogotá, el señor Carlos Fernando Galán Pachón, quien ha subido del 16,1 al 22,8 y hoy se encuentra como virtual primer puesto, obviamente pues por el margen de error de las encuestas. Según esta misma encuesta se habla de un margen de error del 5,4 de el 34,3% de favorabilidad de voto. Respecto a la pregunta, Claudia no contestó la pregunta. Claudia no dijo sobre cuál iba a ser su enfoque, si iba a ser educación, seguridad o inserción laboral. Recordemos que tanto Turbay como Holman Morris han hablado de inserción laboral como su eje de centro. Claudia no ha contestado, el señor Galán lo hace por el lado de la educación. Escuchemos al señor Carlos Fernando Galán.
Entiendo perfectamente la preocupación que tienen muchos habitantes de Bogotá por la llegada de más de 350.000 venezolanos a nuestra ciudad en los últimos años, según las cifras oficiales. Para enfrentar eso desde la alcaldía vamos a trabajar en los siguientes puntos. Primero, hay que pedir recursos para poder atender a esa población. No puede ser que un niño venezolano vaya a ocupar un cupo y desplace a un niño bogotano en la educación. No, los dos tienen que acceder a educación. O que un niño venezolano desplace a un niño colombiano en acceso a salud. Los dos tienen que recibir atención en salud. Esa será nuestra apuesta, garantizar los derechos de la población que está llegando, pero también obviamente de la población que está ya en Bogotá, los habitantes de esta ciudad. Vamos a trabajar para que se regularicen esos migrantes y puedan integrarse de verdad a la economía. Y vamos a trabajar para que no sean reclutados jóvenes que están en situación de vulnerabilidad por parte de bandas delincuenciales. Y por eso vamos a fortalecer la ruta de prevención del delito. Una Bogotá para la gente es una ciudad que garantiza los derechos de migrantes que llegan a ella, pero también protege los derechos de sus habitantes.
Sí. La respuesta de Carlos.
Creo que hay un mensaje oficial que es políticamente correcto, y luego hay un metamensaje en paralelo, ¿no? Cuando se dice no podemos permitir que se desplace, pues ahí hay una connotación muy 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 negativa a la hora de reflejar el tema de la migración, ¿no? Entonces va en la misma dirección de lo que decíamos antes, de un mensaje políticamente correcto, pero que deja entrever o hace cesiones a sectores que pueden estar impulsando pues temas de carácter xenofóbico.
Carlos Bielma.
No se puede hablar de desplazar la atención de salud o la atención educativa de un niño por una nacionalidad. Es un derecho fundamental. O sea, si un niño está enfermo, sea de la nacionalidad que sea, sea de la religión que sea, debe ser atendido. Si un niño va a un colegio, debe ser inscrito en el colegio y recibir educación. ¿Cuál es la labor nuestra? Seguir buscando recursos, seguir haciendo escuelas, porque no, eso es una labor que no debe parar.
Yo comparto parcialmente la apreciación de Carlos. Creo que Carlos Fernando Galán es el primero en abordar el tema no solamente de la migración, sino también de las comunidades receptoras. Y es que es importante hablar de esa dinámica. Uno de los grandes problemas que se da con los apoyos económicos a la migración es que han generado tensión. Todos recordamos el caso en Cúcuta cuando el Programa Mundial de Alimentos destinó unos alimentos para la población venezolana y la población colombiana reaccionó de forma violenta precisamente por esa distinción de apoyar única y exclusivamente a los ciudadanos venezolanos. Ahora, cuando hablamos de distribución entre comunidad receptora y comunidad migrante, creo que hay un gran ejercicio, un gran esfuerzo para abarcar a las dos comunidades. No se puede prevalecer la una sobre la otra, y creo que el único candidato que entiende o empieza a entender parte de ese fenómeno es precisamente Carlos Fernando Galán, que hace la distinción. Pero al igual que los otros tres candidatos, tiene el defecto de la securitización del tema migratorio, y es que hay que entender que finalmente uno de los principales problemas en Bogotá continúa siendo el tema de seguridad. Lamentablemente ya estamos llegando al final de este programa. Las preguntas para Carlos las veremos la próxima semana. Miraremos cómo hacemos para darle continuidad a este ejercicio. Le deseo suerte, candidato, pero honestamente creo que va a ser muy difícil que gane. Es ser concejal de Bogotá es más fácil ser alcalde de Pereira de Armenia, para que tengan una idea de las cifras o datos que se manejan para poder lograr una elección. Y esta es la primera vez que un candidato colombo-venezolano se enfrenta, pero creo que es un buen ejercicio. Ya nos están diciendo desde cabina que hasta luego, gracias Carlos, gracias Chomin. Esto no es una frontera, esto es un río. Hoy, no solamente desde la Universidad del Rosario, sino también desde radiocomunidad.com.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a Encuentro con la Migración, un podcast destinado justamente a hablar, socializar temas referentes a los diferentes tipos de movilidades humanas. Hoy seguimos abordando conceptos relativos a este gran fenómeno, un fenómeno que es bastante complejo y que requiere justamente la claridad frente a algunos microfenómenos que aborda el tema migratorio. Hoy vamos a hablar justamente de identidad cultural y algunos de los matices que tiene que ver también otros conceptos que son muy cercanos frente al tema de identidad e integración. Hoy contamos de nuevo con Marjorie. Marjorie es una estudiante de intercambio de la facultad. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Marjorie.
Gracias por invitarme.
Vamos a hablar justamente de identidad cultural, que es un tema que, si bien es muy importante en diferentes escenarios, especialmente cuando las diferencias culturales son mucho más marcadas, lo sigue siendo también en el caso de Venezuela y Colombia, porque tenemos unos vínculos muy, muy, muy intensos, pero aún así requerimos políticas de integración cultural. Tenemos que entender justamente cómo opera la identidad cultural y qué se ha dicho de alguna otra forma frente a conceptos relativos frente a ese tema. ¿En qué podemos entender identidad cultural, Marjorie?
Bueno, hay que saber que es un sentimiento de pertenencia que uno tiene a un grupo o una cultura, como es el reconocimiento de un pueblo como sí mismo. Somos colombianos porque muchísimas razones. Soy francesa porque muchísimas razones también. Y eso se construye a partir de experiencias históricas comunes, códigos culturales compartidos, bueno, todo lo que hace que uno se siente como pueblo. Y hay que saber que esta identidad no es estática. Se transforma con el paso del tiempo, con nuevas experiencias históricas que vive el pueblo, y se transmite de una generación a la otra, o de un lugar a otro, si se habla de un intercambio que un grupo puede traer a su identidad cultural a otro lugar.
Las identidades, justamente con el caso venezolano, es que hemos compartido procesos justamente de venir afinando y definiendo nuestras propias identidades. Compartimos procesos históricos, compartimos una frontera totalmente amplia, compartimos procesos políticos, incluso el momento que hoy se está viendo, si bien hoy se puede entender que Colombia y Venezuela son antagonistas en el plano político, comparten una población migrante que es muy grande y que efectivamente va a generar diferencias y va a generar cambios en nuestra concepción y en nuestra redefinición como naciones, tanto en Venezuela como en Colombia. Creo que aquí es uno de los efectos muy, muy potentes a mediano y largo plazo que efectivamente va a tener la migración. Pero también tenemos conceptos como multiculturalismo, aculturación, que todavía no se logran o no se entienden dentro del contexto colombiano. ¿Qué significan estos conceptos?
Bueno, si hablamos de aculturación, hay que saber que, como lo dije antes, la identidad cultural no es estática, puede cambiar, y la aculturación es un buen ejemplo, porque es la adopción progresiva de elementos de una cultura extranjera dentro de la cultura de un grupo, como ideas, valores, normas,
efectivamente,
costumbres.
Efectivamente, eso es un fenómeno muy particular que pasa con los migrantes, y es que en la medida en que pasan un tiempo prolongado en la sociedad de acogida, se van cogiendo toda esta información y la van haciendo propia. tanto así que a veces cuando regresan, ya sea como turistas o regresan a vacaciones a sus lugares de origen, ya son reconocidos como, por ejemplo, un colombiano que ha vivido muchos años en Estados Unidos y llega de nuevo a Colombia a visitar a su familia tras 10 años de haber migrado, su familia lo va a entender como el colombiano gringo, el norteamericano. Sí. Pero allá, justamente, en Estados Unidos, tiene también una carga cultural muy fuerte de lo que es Latinoamérica, de lo que es Colombia, y en Estados Unidos siempre será el colombiano. Entonces termina siendo una soledad del migrante, pues porque tiene unas identidades híbridas muy complejas.
Y justamente estás hablando de identidad híbrida, porque la adaptación de la persona que sea cultura puede ser parcial o total, pero puede ser parcial, es decir, que uno puede compartir al mismo tiempo elementos de varias identidades culturales. Y eso es el resultado de los contactos, interacciones entre las diferentes culturas que vive la persona y a través de la migración, también de relaciones comerciales. Y hay la necesidad de aculturarse a un nuevo lugar para tener los marcos de referencia y poder vivir en un nuevo lugar.
Efectivamente, esos procesos de aculturación dependen de la experiencia del migrante. Yo he entrevistado hijos y nietos de migrantes, es decir, migrantes de tercera generación, unos que han olvidado la lengua de sus abuelos o de sus padres, pero otros que siguen hablando incluso con el mismo acento, como si ellos hubieran nacido en Colombia. Entonces creo que eso depende justamente de las experiencias individuales de las personas. ¿Qué otro concepto nos trajiste, Marjorie?
Bueno, tenemos el concepto de multiculturalismo, que es una política, un tipo de política pública, donde las culturas coexisten, pero lo que se busca es que haya una convivencia política, pero protegiendo las diferencias como un valor, porque las diferencias culturales se ven como un valor. Y entonces las diferentes culturas se entienden como un todo homogéneo, pero al mismo tiempo conservan sus cosas específicas. No confundir con la asimilación cultural, que es también una política, pero en la que se quiere que desaparezcan las diferencias. Si tengo que tomar un ejemplo, si las culturas son frutas, el multiculturalismo es una ensalada de frutas en la que todas las frutas coexisten, pero se siente el sabor de cada una, pero son todas una misma ensalada.
Es un buen ejemplo.
Y la asimilación es un batido en el que se mezcla todo. Y lo que pasa a menudo con la asimilación es que si hay una cultura un poco dominante, ella va a tomar más espacio, entonces el batido va a tener más sabor de fresa que otra cosa, por ejemplo.
Efectivamente, la asimilación supone la desaparición de minorías, la desaparición de identidades minoritarias, por así decirlo, y pues en gran parte, como se dieron las migraciones a lo largo del siglo XX en especial, cuando no había redes, cuando no habían toda esta facilidad de tener un contacto tan directo con los países de origen, cuando las redes sociales no tenían la gran fortaleza que adquirieron después de la Segunda Guerra Mundial, el migrante era ese ser que salía de su país, usualmente no regresaba. Si le iba muy bien, podría tal vez intentar una reunificación familiar, pero eso no era la regla, por así decirlo, y tenía que obligarse de quién era. Olvidarse de sus raíces, de su idioma, de su religión. Evidentemente, nadie se asimila totalmente a una nueva cultura, pues porque tiene un pasado y un andamiaje y una estructura cultural muy, muy fuerte que siempre va a permanecer.